Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar ampliamente sobre un tema del mayor interés para millones de hombres en todas partes del mundo. Pero antes de darle la bienvenida oficial, yo quiero decirles a ustedes que hace solo unos días, con motivo de la celebración del Día de los Padres, yo estuve barajando varios poemas relacionados con ellos, con los padres. Poemas que en su mayoría, tengo que decirlo, conozco bastante bien. Pero de pronto me saltó a la vista una coincidencia en la que yo no había reparado. Dos de los autores de esos poemas se refieren a la causa de muerte de sus padres. Y esa causa fue el cáncer. El cáncer de próstata, para ser más específico. La segunda causa de muerte también entre los hombres en Estados Unidos. Carilda Oliver Labra, alguien a quien todos ustedes conocen muy bien, recuerda en uno de estos poemas a su padre muerto y dirigiéndose a él le dice lo siguiente: guardo todas tus cartas y retratos en mi sueño. Tu próstata se cura. Por el fondo del patio y la ternura me caminan tus últimos zapatos. Miren qué hermoso eso, ¿no? Y hay un poema, hay un poeta mexicano excelente, Jaime Sabines, con un gran poema dedicado a su padre, un poema titulado Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y escuchen ustedes lo que dijo este poeta sobre la muerte de su padre. Vamos a hablar del príncipe cáncer, señor de los pulmones, varón de la próstata, que se divierte arrojando dardos a los ovarios tersos, a las vaginas mustias, a las ingles multitudinarias. Mi padre, dijo este poeta, tiene el ganglio más hermoso del cáncer en la raíz del cuello. No tengo que decirles que es un poema desgarrador, donde este hombre cuenta la enfermedad de su padre y finalmente su fallecimiento. El cáncer de próstata, amigos que me escuchan, y sus metástasis son, a pesar de los avances de la medicina, una amenaza mayor para infinidad de hombres de diversas edades. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Teniendo un invitado yo, he comenzado hablando de este tema. Bueno, porque nuestro invitado, Carlos Manuel González Falcón, cubano como la mayoría de nosotros, y a quien conozco gracias a una sugerencia de nuestra amiga Patricia Martínez, es un sobreviviente de este tipo de cáncer. Ha escrito un libro sobre su experiencia y se ha sentido en el deber, y esto me parece muy hermoso, se ha sentido en el deber de dar testimonio de esa experiencia para beneficio de todo el que pueda verse o se vea ya en una situación similar a la suya. Carlos, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Saludando a todos sus, sus oyentes, que sé que son muchísimos, allá en Cuba y también en el mundo entero, porque este es un programa que se escucha online en todos los, en todas las latitudes. Y muy agradecido de acompañarte y de que me ayudes en esta tarea que tengo de abordar este tema que creo que es de mucho interés para todos.
Sí, yo creo que puede ser de mucho interés y de mucha utilidad también, ¿verdad? También, para muchos hombres que puedan estar escuchándonos en estos momentos.
Hombres, y te comento algo, y creo que para todos también, para todo el, para todos los humanos, es decir, lo mismo mujeres.
Porque en la familia donde hay un hombre con ese tipo de problema, se afecta a todo.
Efectivamente.
¿No? Claro, claro. ¿Fue muy difícil para ti escribir un libro como este, hablar públicamente de un tema tan personal?
Bueno, lo pensé cuando me sentí un poco confiado en que ya tenía, había encontrado ese camino que yo llamo buscando la verdad. Y que estaba transitando por él. Y que los pasos que estaba dando eran pasos bastante sólidos y pasos que me daban muy buenos resultados. Y dije, yo no puedo quedarme con esto en mi interior. Tengo que tratar de poner un granito de arena, puesto que en mi investigación conocí hombres de ciencia que hicieron este trabajo. Y dije, yo tengo que también poner un granito, claro, en este sentido, para que las personas sepan que existen muchas formas
de tratar esa enfermedad.
De tratar esa enfermedad.
Entonces, ¿no tuviste ninguna renuencia, ningún temor a hablar de esto abiertamente?
No tuve temor ninguno. Tuve, dije, tengo que prepararme bien.
Claro.
Porque yo, claro, yo no soy periodista. Yo soy, estudié en la Universidad de La Habana, la carrera de Historia Universal, algo que no pude terminar por razones de las cosas que suceden en Cuba. Pero bueno, siempre me ha gustado la prosa, el verso, las cosas que tienen que ver con el arte. Ajá. Y sí pensé que con los conocimientos que tenía, pues pudiera hacer una redacción que le fuera amena a las, claro, personas, claro, y agradable a, claro, la hora de leer el libro. Pero no sentí más importante el deber de informar que la pena que pudiera tener por dentro.
Esa pena tenía que ver también con una cuestión de pudor, ¿verdad?
Sí, de pudor, claro. Son cosas íntimas, un poquito,
claro,
íntimas.
Claro, claro.
Y que tratan de incluso de la virilidad, del hombre. Ajá, porque ajá. Yo a los 4 meses de recibir un tratamiento, pues perdí la erección. Uh-huh. Algo que recuperé. Uh-huh. En el 7º mes, debido a la decisión que tomé.
Pero de todas maneras, es un atentado contra la virilidad de uno, ¿no?
Correcto. Correcto.
¿Dónde naciste? Tú háblanos un poco de ti.
Bueno, gracias por tocar ese punto, porque tengo muchos coterráneos que están allá.
¿Escuchándote?
Bueno, yo pasé un mensaje ahorita. Espero que alguien esté oyendo esto. Y yo nací en una barriada pequeña llamada Miraflores Nuevos, en una barriada en las afueras de La Habana, en la zona de lo que todo el mundo puede conocer como La Víbora, como el Casino Deportivo, como el Reparto Los Pinos. Ahí, entre esos repartos, ahí en esas barriadas, hay una barriada pequeña llamada Miraflores Nuevo, y ahí nací yo en el año 1956.
Ajá. ¿Y te criaste allí también?
Me crié allí, estuve viviendo, entrando y saliendo de esa barriada por diferentes razones, pero siempre la casa de mis padres estuvo ahí. Y los últimos 15 años de mi vida, todos los primeros, y tal vez algunos años en el medio estuve viviendo en otras barriadas, ¿no? Esporádicamente, pero los últimos tiempos míos vividos en Cuba fueron ahí, en esa misma barriada, ahí en Miraflores Nuevo, en la calle Tercera, en Traibé, en el número 1956. Soy descendiente de los Falcones, de los González Falcón, de ese barrio. Mi abuelo, un tremendo hombre que todo el mundo conocía, mi abuela, mi madre, una persona muy amada por todos los niños, pues trabajaba en la escuela Mercedes Falcón. Y tengo muchos amigos allá, tengo mis primos, tengo tías por parte de madre, y para todos ellos un gran abrazo y un gran beso para todos desde aquí.
Qué bien, qué bien. Me acabas de decir que estudiaste Historia Universal, que te interesaba eso.
Sí, por un problema de que tenía que ver con lo que yo estaba haciendo en aquel tiempo, matriculé en la facultad, una facultad que había en las noches, pero fue algo que no pude terminar. Eran unos estudios muy dirigidos y yo tenía un trabajo, nunca pude terminar, y de ahí sucedió un suceso muy raro en mi vida y ya después no pude terminar.
Comprendo, comprendo. Comprendo. ¿Y cuál fue tu real vocación desde niño o desde adolescente?
Desde niño soy un apasionado a la música.
De la música.
Desde que tenía 9 años, mi madre me compró. Un día me sorprende, ajá, mirándome frente a un espejo, que teníamos un escaparatico en el cuarto. Y me sorprende mirándome frente al espejo con una tabla que le puse como unos hilos, y esa era mi guitarra, y me puse, le cogí el sombrero de mi papá y me amarré un pañuelo en el cuello y me puse a cantar ahí. Ajá. Y ella me sorprendió y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, ay, mami, mira, el sombrero de papi yo lo pongo ahí, no te pongas brava. Y me dijo, pero digo, no, estoy cantando. Y entonces me dijo, ¿quieres que te compre una guitarra? Y entonces me compró una guitarra, y con esa guitarra y un gran amigo que amo mucho, que está en España, Tirso Roche, empezamos, el padre de él nos indujo, y allá con un barbero comenzamos unas clases de guitarra cuando éramos unos niños.
¿Clases de guitarra a nivel de leer música o a nivel de oído?
No, sí, había un pentagrama y nos explicaban ahí, pero más bien lo que queríamos era entrar en la acción, y eso era lo que él hacía con nosotros, el señor llamado Salas, de apellido. Para las personas que viven en el reparto sevillano, se recordarán de esa barbería casi esquina ahí en el sevillano. Y él tenía, en las tardes, reunía a varios niños y les daba clases de guitarra. Y nos llevaba a tocar por los parques.
Comprendo.
A los cumpleaños, y nosotros ya éramos artistas, nos sentíamos.
Qué bien. Y esa relación con la guitarra y con la música iba a ser permanente desde entonces, es decir, a lo largo de toda tu adolescencia. Y de
yo siempre supe que eso
era tu vida,
que eso formaba parte inseparable de mi vida. Estuve separada de ella por algún tiempo, por algunas razones, pero yo sabía que eso iba a ser siempre parte de mi vida.
¿Cuándo, a qué te dedicabas en Cuba? ¿Cómo te ganabas la vida en Cuba?
En Cuba tuve diferentes trabajos ya en la última... Estuve en algunas empresas que tenían que ver con capital extranjero, con cosas de turismo, y ya después ya me quedé sin empleo, y ya en el año 94 salí hacia acá.
¿Viniste directamente a Estados Unidos o pasaste por otro país?
Yo soy balsero del año 94.
Tú eres balsero del 94.
Navegué 129 millas en el agua en un bote de 18 pies, 14 personas.
¿Qué tal la experiencia?
La experiencia, para mí, una tremenda experiencia. Eso hay que vivirlo para saber cómo es. Incertidumbres, todas las cosas que no sabes, que además cuando vienes con muchachos chiquitos que son tus hijos y el mar se pone como estuvo. Nosotros tuvimos la suerte que algo de Dios nos puso faltando 18 millas para llegar a Cayo Hueso. Un barco transportador de contenedores nos vio y nos mandó a recoger por el guardacosta. Pero ya era un botecito muy pequeño, 18 pies con 14 personas adentro, una locura.
¿Desde dónde zarparon?
Salimos de Bayahón de Escondidos y hicimos una travesía en la madrugada y en la mañana muy bien, pero ya a partir de las horas de la tarde empezó a llover, el mar se empezó a picar y aquello empezó a coger agua y a soltar las tablas. Y llegó el momento en que yo a mi hijo, Dayans González, mi hijo varón mayor, le dije, esto puede pasar algo, coge uno de estos tanques que está vacío y por lo menos coja a tu hermana más pequeña y póntela en el hombro, porque él era un gran nadador. Y le dije, por lo menos trata de ver qué puedes hacer con ella. ¿Y qué te puedo decir? Pero felizmente llegamos a nos recogió el guardacosta americano, el buque Father, no se me olvida más nunca ese nombre. Y regresó, me preguntaron, yo fui el primero que me recogieron en esa mañana, como a las 7:20 de la mañana, y me dijeron, ¿qué viste en el camino? Le dije, muchísima gente en embarcaciones precarias y cosas que yo no sé, debe haber mucha gente muerta en el camino. Y ellos cogieron y viraron hacia Cuba. Y ese buque vino con cerca de no sé qué cuántas cientos de personas arriba
que recogieron,
que recogieron, y entramos al otro día en la madrugada. Entramos
¿En qué mes del 94 fue eso?
Eso fue en agosto del 94, días antes de que en Cuba se decretara el éxodo masivo, que las autoridades cubanas dijeran, pues todo el mundo puede salir, el que quiera. Fue días antes. Yo salí de Cuba un 17 de agosto.
Qué experiencia, ¿verdad?
Una tremenda experiencia. Pero te voy a comentar algo.
A ver.
No lanzo más a mis hijos en eso, pero a mí, si por algún motivo de la vida tengo que estar en Cuba, me tienen que tener amarrado y preso, porque si estoy preso y suelto, busco la forma de volver a hacerlo.
¿De veras?
Claro. Aunque sea en un tronco de palma.
¿No te arrepientes de haber abandonado?
No me arrepiento. El precio de la libertad es uno solo. Y aunque cueste la vida, yo lo decidí así cuando salí de mi casa. Se lo dije a mi hermano, Pedro González Falcón, le dije, yo voy a salir, fue el único que lo supo, voy a salir, y un primo que fue quien me llevó allá, Alejandro, un beso grande si me estás oyendo, fue el que me llevó al punto de partida, y le dije, yo no sé si voy a llegar o no voy a llegar, porque supuestamente venía un yate a recogernos, el yate nunca apareció, lo que apareció fue un bote de 18 pies.
Comprendo. Carlos, sé que te dedicas a la música.
Sí.
Aquí en Miami has tenido primero un grupo, luego ahora tienes una banda completa, Los Carlos, ¿no es así?
La banda Los Carlos.
Es decir, que has visto realizarse un viejo sueño.
Sí, muy realizado. Mira, te comento que he tenido el placer y el gusto de acompañar a grandes figuras de la música de esa época. Uh-huh. Silvana Di Lorenzo, Roberto Jordán.
¡Ah, qué bien!
He estado en fiestas con Paco Pastor, fiestas de despedida, y cantando con nosotros. Paco Pastor, el líder de Fórmula Quinta, uh-huh, la banda insignia de esa época. He acompañado a artistas de gran renombre, he estado en conciertos con Amaury Gutiérrez, con Francisco Céspedes. La banda Los Carlos tiene ya una historia en esta ciudad y tiene un excelente proyecto de trabajo, porque lejos de... no estamos haciendo... tenemos cosas inéditas, pero vemos tanta alegría en el público de nuestra generación.
Cuando recuerda todo
cuando,
eso.
Cuando claro. recuerdan todas esas canciones, que no podemos apartarnos de ese repertorio.
Uh-huh. Háblanos un poco de tu libro. ¿Qué narra tu libro?
Mi libro es un mensaje para todo aquel que quiera abrazarlo, donde cuento todos mis sufrimientos, todas mis experiencias, y al final se lo traduzco en una nota de alegría. Uh-huh. Quiero brindar con ello un rayo de esperanza para aquellos que se encuentren afectados por este mal, uh-huh, o que quieran mejorar su estado de salud. Uh-huh. Porque aquí expongo cosas que pueden servir como un carácter preventivo.
Ajá. ¿Cuándo y cómo se te manifestó la enfermedad?
Bueno, en el año 2002, yo puse un segundo negocio, 2001, por ahí, puse un segundo negocio en esta ciudad, que era un negocio de ventas de carne y distribución a los restaurantes. Uh-huh. Falcon Food Distributor. Uh-huh. Estuvo ubicado en el 39 Place, uh-huh, de la 16 calle del Güez. Ajá. Perdón, de la 16 avenida del Güez y la 39 Place, uh-huh, que es la calle. Entonces ahí tuve un centro de distribución de carnes y con camiones, varios empleados, y nos dedicábamos a distribuir productos cárnicos, pollo, pescado, mariscos, uh-huh, y productos secos, arroz, frijoles, uh-huh, a todos los restaurantes de la ciudad, todos, uh-huh, aquellos que nos querían comprar, restaurantes y cafeterías. Ese fue mi negocio, un negocio floreciente, muy bien, entonces, pero ya... en el año, a mediados del 2009, recurrí a un proctólogo, porque tenía ciertos problemas, pero los análisis dieron, esto es muy importante, y lo voy a comentar para toda aquel
los que análisis pueda, de sangre.
De sangre, el PSA, claro. Sí, el análisis sanguíneo que hacen. Ajá. Para medir el...
un nivel de algo,
sí,
¿no?
Se llama el antígeno prostático, algo, ajá, así. Ajá. Bueno, bien. Este análisis tiene un parámetro que cuando marca el número 4, uh-huh, lo que hacen los médicos es mandarle a hacer una biopsia.
Ajá.
Pero el mío dio 3.8. Entonces, aquel urólogo que me atendió dijo que yo estaba bien. Yo...
estaba bordeando el abismo.
Correcto. Yo quiero transmitir estas cosas porque lo que quiero es que las personas aprendan a cuidarse. Claro, que no le den toda su salud en manos al doctor, mm-hmm, porque no es así.
Mm-hmm. Hay que informarse.
Tiene uno que saber por, claro, dónde está caminando.
Ajá.
Claro, en mi libro escribo que la mayor enfermedad no es el cáncer ni el SIDA, es el desconocimiento que tienen los hombres de las cosas.
Uh-huh.
La falta de entendimiento de, uh-huh, los problemas. Uh-huh. Perdón. Yo le digo a las personas, cuando ustedes se hagan análisis, pidan una copia, uh-huh, de eso. Uh-huh. Estúdienlos ustedes y revísenlo. Y si ustedes no saben de eso, busquen un amigo que se los pueda leer. Pero por lo menos aprendan a leer.
Tienen una segunda opinión.
Claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está midiendo, claro, tu salud? Bueno, pues yo me fui.
Tranquilo.
Tranquilo. Y resulta ser que ya en abril de 2010, esto fue como en el mes de como a mediados del 2009,
uh-huh,
ya yo estaba enfermo ahí, ¿eh?
Uh-huh.
Porque después lo que estudié, este análisis dice acertadamente que estás bien, pero tampoco es seguro. Puedes, uh-huh, tener un cáncer de próstata con 1.2.
¿Ah, sí?
Sí, pudiera pasar. Uh-huh. Lo oí decir a un, uh-huh, vaya en una ocasión a alguien y lo investigué, y sí, pero no es lo normal. Lo normal es después de del 4. Esto para que la gente no se asuste.
Ajá.
¿Okay? No piensen que no. Usted tiene 1, tiene 8, 0.8, está bien. Yo ahora mismo ando creo que como por 0.7, una cosa de esa. No se preocupen, no. A partir de 4 es que ellos mandan a hacer la biopsia. Pues entonces, eso fue lo que pasó.
Ajá. ¿Hay en tu familia problemas de este tipo de cáncer? ¿Tu padre, tu abuelo?
Bueno. Mis abuelos, mi abuelo murió de cáncer en el duodeno. Mi madre murió de cáncer de un seno. Mi padre murió de un cáncer en la garganta.
Bueno, ahí lo tienes.
Ahí lo tengo. Sí. Ahí habían, pero de cáncer de próstata nadie que yo conozca. Uh-huh. Pero bueno, es que somos fotocopia de
claro. Somos un resumen de nuestros antepasados, ¿no?
De lo que vino primero.
Con ciertas variaciones.
Con ciertas variaciones. Y algunos efecticos que vienen de fábrica.
Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal unos meses después?
Me siento mal.
¿Y vuelves al mismo urólogo?
No. Sucede que me siento mal. Y cuando me siento mal, es el flujo de la orina que empieza a fallar y problemas. Y entonces, me fui a una farmacia a comprarme unos medicamentos, estos que anuncian por todos lados. Sí. Pero eso no resultó. Conclusiones, fui al médico, me hicieron una biopsia.
¿Otro médico?
No, sí, otro doctor.
Otro médico.
Que se anunciaba, que decían que era muy bueno. Bueno, fui allí y me hicieron una biopsia y dio un carcinoma Glickson número 7.
¿Qué quiere decir el número 7? Avanzado.
Muy avanzado. Un hombre de 53 años de edad.
Tenías 53 años.
¿Cuándo aquello? Cumplo 62 en el mes de julio.
53 años. ¿Qué noticia, verdad?
¿Qué noticia? Devastadora. Mi esposa llorando. Y entonces aquel hombre me dijo que tal vez con un tratamiento unos 2 años de vida, porque ese era un tumor muy agresivo, eso desencadenaba rápidamente metástasis y cosas así. Y bueno, yo de ahí decidí que cuento otras cosas más en el libro.
¿Qué te propusieron? Tenemos que hacer una pausa en cuestión de segundos, ¿no?
Sí.
Piensa para que nos digas qué te propusieron que podías hacer para atenuar o para contener.
Te lo voy a decir en dos palabras muy rápido. Este doctor me dijo, no puedo hacer nada contigo, no puedo operarte. Tu vida está en menos de 2 años.
Ya. Tremendo.
Y sin embargo, otra etapa viene
sin
después.
Sin embargo, aquí estás
aquí estoy
contando el cuento.
Y efectivamente. Y
qué bueno.
Y después te lo cuento un poquito más profundo.
Fantástico,
gracias.
Fantástico.
Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! Esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
No, ya no pienses en llorar. ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz. Sonríe, no, para que en la soledad, cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir, nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Señoras y señores, ha sido Luis Miguel interpretando esa bella canción titulada Sonríe, Smile en inglés, ¿verdad? Con una letra que nos invita a eso, a sonreír ante las dificultades. Y antes de irnos a la pausa, escuchamos a Jorge Celedón interpretando otra linda canción, una canción colombiana titulada Esta Vida, donde se hace lo mismo, invitarnos a nosotros, a pesar de los pesares, a ver la vida con buenos ojos. Yo quisiera, antes de continuar conversando con nuestro invitado hoy, Carlos Manuel González Falcón, un hombre que ha venido a darnos testimonio de su lucha contra el cáncer, una lucha de la que salió victorioso para alegría de todos los que lo conocemos. Yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, y a los amigos de TV Martí, que en estos momentos también están con nosotros. Quisiera hoy también sumarme a una felicitación. He recibido un correo de Cuba, de los Damasos, allá en San Andrés, donde me dicen más o menos lo siguiente. Saludos para nuestro Entre Nosotros. La palabra, como viento que enciende, saca las llamas del espíritu al rostro. Es, por supuesto, una frase de Martí. Una frase que siempre los Damasos tienen la gentileza de incluir en sus correos. Y dice lo siguiente. Con mucha alegría, felicitamos a Sadi, la de Caibarién. Hoy, día bendito para ella, sus gemelas cumplen 15 años. Con todo el amor, les deseamos a las tres, vivan la vida. Sueñen y vivirán mejor el mañana. Felicidades para las Sadi, los Damasos, opositores de San Andrés y, por supuesto, ahora también yo. Sadi, muchas cosas buenas para usted, para sus hijas, que sean muy felices. Un abrazo para las dos de parte de nosotros y saludos para su esposo también. Echo de menos, Sadi, sus correos. Ojalá vuelva a escribirme pronto. Muchas cosas buenas, repito, para sus hijas. Y nada, continuando la conversación con nuestro invitado Carlos. Carlos, antes de continuar, este libro tuyo titulado Buscando la verdad, cómo vencí al cáncer, ¿dónde puede conseguirse? Porque sé que muchos hombres, muchas personas en Cuba y fuera de Cuba van a querer leerlo, van a querer empaparse de este tema para enfrentarlo si ya tienen una dificultad de este tipo en su casa, ¿no?
Claro.
O si pudieran tenerla.
Claro, y para prevenir también.
Para prevenir. ¿Cómo se consigue este libro?
Bueno, este libro se encuentra en este momento, está en Amazon, está disponible en el formato digital y está en papel.
En papel.
En papel también.
Ajá.
Yo siempre tengo algunos amigos que ya me han escrito de Cuba. Entonces, como hay muchas personas que es decir, que la mayoría de los cubanos tienen familia aquí en Miami.
Que van y vienen.
Que van y vienen.
Ajá.
Entonces, el libro también está en Altamira.
Ajá.
Una librería muy buena, excelente librería.
Coral Gables.
En Coral Gables.
La Coral Way, sí.
Ajá, que está ahí en la Coral Way. Y ahí pueden comprar el libro. Pero nosotros tenemos, mi familia tiene una peluquería también en la ciudad de Hialeah. En la 12 avenida y la 37, en la 41, donde está un restaurante famoso que se llama El Chico Restaurante.
Claro,
que hay ahí.
Claro.
Ahí hay una peluquería que se llama Navarro. Ahí tengo muchos ejemplares y las personas pasan por ahí a recoger los ejemplares para enviárselo a sus familiares que están en Cuba.
Es decir, la farmacia Navarro que está junto al Chico en Hialeah.
Sí.
Ajá.
Ahí, en ese shopping del Chico, hay una farmacia Navarro, pero al lado de esa farmacia hay una peluquería que tiene el mismo nombre, que se llama Peluquería Navarro, que es de nuestra propiedad,
entiendo,
de nuestra familia.
Ajá.
Es un nombre muy fácil, todo el mundo conoce.
Claro.
Y en esa peluquería
está el libro.
Ahí también está el libro. Todos los libros que están ahí están todos dedicados por mí, firmados por mí. Pueden llevarse mi firma y mi dedicación. Solamente mi esposa lo que hace es poner el nombre de la persona que viene a buscarlo o a quien quieren dedicarle el libro.
Qué bien, qué bien.
Y en Altamira, para aquellos que estén por la zona del Sahuejo, de Coral Gables, que vaya si le queda cerca, pues ahí lo pueden también.
Bien.
Y la otra opción es en Amazon. Yo sé que para los cubanos tal vez es un poco difícil.
Más difícil,
más difícil porque ¿en qué forma de librería?
No, lo perfecto es pedirle a alguien que vive en Miami, que viene de visita, que se los lleve.
Correcto, que se los lleve.
Claro, claro, claro.
Y esa es la idea, ahí lo pueden conseguir.
Bien, estábamos hablando de el segundo médico, el que tú fuiste a ver después de aquel primero que no,
sí, ahí
no estuvo a la altura de su carrera, ¿no?
Correcto, sí, para mí no me resolvió para nada.
¿Qué pasó con el segundo?
El segundo doctor me dijo que como este señor me había dicho de que no tenía opciones, que había muchos tratamientos y demás, y me recomendó hacer un tratamiento de radiación y de quimioterapia. Tratamiento que después abandoné.
¿Por qué?
Las radiaciones, para mala suerte mía, para mala fortuna mía, las hice completas, fueron 40 secciones. Estas secciones destruyeron mi conducto urinario.
Ajá.
Por eso escribí, esta es una de las razones que me empujó a escribir este libro, porque esa radiación no le resuelve nada, nada. En mi caso, tuve que realizarme después una segunda operación y todavía, hoy en día, tengo que pasar un catete por mi conducto urinario con periodicidad, porque si no, no puedo orinar.
¿Como resultado de las radiaciones?
Como resultado de la radiación. Eso soy testigo y prueba. Lo escribo en mi libro y lo comento y lo digo. Ojo, decidan qué es lo que quieren hacer. El único problema de salud que enfrento en mi vida en este momento es ese.
¿Y la quimioterapia no te hizo?
Y la quimioterapia, el doctor me dijo, la quimioterapia es algo que no, ya que se queda contigo porque es una inyección mensual que vas a tener que hacer, y lo único que lo que podemos hacer es cada cierto tiempo darte un break. Aquí hay gente que llevan 8 y 10 años conmigo dándose esa quimioterapia y resuelven perfectamente bien. Mire, al cuarto mes yo dije, esto no me lo puedo seguir haciendo. Además de todos los malestares bien incómodos, sudoraciones frías y estados febriles, pero sudoraciones frías a tal punto de mi esposa tenerme que quitar el pijama hasta 2 veces en la noche.
¿Qué cosa?
Empapado en agua, en sudor. Ok, náuseas, el pelo se me cayó muchísimo, pero bueno, eso no es nada. Pero sí.
¿Te sentías mal?
Me sentía muy mal y perdí la erección al cuarto mes. Dije, bueno, pero ¿y esto cómo es? Un medicamento llamado Lupron, algo.
Y el médico no estaba al tanto de las consecuencias que estaban teniendo.
No, es que no te dicen nada. Te dicen que todo eso es parte del proceso normal. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una cosa en mi cuerpo? Ya después aprendí. ¿Para qué yo quiero algo en mi cuerpo que me está haciendo daño? Y de ahí comencé mi labor investigativa. Y de ahí fue a donde...
Abandonaste, insisto, no, el tratamiento.
Sí.
Yo, dijiste, pase lo que pase, yo no sigo.
Cuando le dije que iba a dejar el tratamiento, me dijo, bueno, pues te vas a morir. Y dije, pues bueno, pues me van a enterrar.
¿No le mandaste saludos después?
No,
¿2 o 3 años? ¿Le vas a mandar un libro?
No, se lo voy a entregar yo personalmente. Ah, bien. Se lo voy a entregar yo personalmente. Bien. Y espero que este libro, que se está vendiendo muy bien, espero que me ayude. Porque yo no soy una persona adinerada, yo soy un hombre de trabajo. Uh-huh. Y hacer un libro cuesta plata. Uh-huh. Espero, si esto me va bien con el libro en español, que creo que sí, que va a estar muy bien, hacer la traducción
al inglés.
Al inglés. Uh-huh. Entonces ahí se lo voy a llevar al que me condenó, perdón, uh-huh, al que me condenó a 2 años de vida. Uh-huh. Para que estas personas aprendan a respetar a sus pacientes y no decirles cuándo van a abandonar este estado de existencia física. Eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe Dios, a lo mejor.
¿Cómo, antes de pasar al camino que encontraste después de abandonar la medicina convencional, hay una manera de prevenir este tipo de cáncer?
Yo pienso que hay muchas maneras para prevenir no solamente el cáncer, para poder mantener un estado de salud completamente fortalecido, tener un sistema inmune estable, que sepa lidiar con todos los problemas que puede enfrentar el organismo. El cuerpo humano es un todo monolítico que él se encarga de resolver los problemas que él tiene, pero es muy importante saber qué es lo que le damos.
La alimentación.
Cuerpo. Claro, saber qué es lo que le damos al cuerpo para que él pueda hacer su trabajo. Uh-huh. Nosotros, a diferencia de los animales, nos enfermamos y pasamos, encontramos la muerte en una edad temprana. Está demostrado científicamente que nuestra estructura celular nos permite vivir más de 130, 140 y 150 años. Las células están capacitadas para eso, pero desde que nacemos estamos empezando a ingerir cosas que nos afectan. Entonces todo ese desarrollo se va amortizando y atenuando hasta el punto de llegar hombres con 40 años que ya están enfermos, ya personas con estructura ósea destrozada con 50 años, cuando el hombre está empezando a vivir en ese momento. Te comento algo. En ocasiones estoy en círculos donde las personas tienen un estado gripal tremendo, están con virus y no sé qué más. Y yo estoy ahí respirando lo mismo, estoy uh-huh, ahí recibiendo ese virus constantemente. Uh-huh. Yo hace muchos años que no sé lo que es una gripe. Uh-huh. Y te pongo el ejemplo más sencillo. ¿Por qué? Porque los gérmenes entran en mi organismo e inmediatamente mi cuerpo se encarga de liberarme de ellos. Uh-huh. Uh-huh. No es magia, es nutrición.
No, te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el camino que tomas tú después de investigar lo que te estaba sucediendo y de buscar otra forma de enfrentarte a esa situación?
Bueno, conocí a un científico peruano. Ahí en el libro lo explico. Vamos a dejarle un poquito para que las personas lean el libro. Ajá. Que siempre recomiendo que no vayan a la parte final, que comiencen desde un principio y que lo lean completo. Es un libro de 102 páginas, una lectura amena.
Muy bien editado, debo decirlo. Gracias, muy bien editado.
Gracias, ¿no? Gracias.
Es un libro bonito.
Gracias. que en dos tardes, que de un lector que 2 o 3 tardes ya usted se disfrute este libro. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, pues entonces yo conocí a un científico peruano al cual le debo mi agradecimiento eterno, el doctor Oscar Raúl Rojas Baltodano.
¿Lo conociste en Miami?
Lo conocí en su ciudad natal de Trujillo.
Bien.
Yo viajé hasta Perú.
¿Y cómo supiste de él? ¿En tus investigaciones?
Supe de él en mis investigaciones. Y hasta allá, y contacté con él después de mil vicisitudes, que aquí todo lo plasmo, y llegué a Perú. Llegué a Lima, de Lima fui a Trujillo, estuve una semana en su clínica. Bueno, estuve una semana hospedado en un apartamento, pero lo visité todos los días en la mañana. Ajá. Ahí me hizo un tratamiento que él realiza, todo en forma natural. Y de ahí regresé a mi ciudad con una desintoxicación fantástica, con una dieta trofológica puesta por él. Y sí, les voy a comentar esto a los oyentes. Me dijo, cuando me despedí de en la ciudad de Trujillo, que le di un fuerte abrazo, me dijo, bueno, Carlos, te di un 20% de todo lo que tú necesitas. Y yo le dije, ¿pero cómo un 20%? Me dijo, si el otro 80% lo tienes tú, está en tu mente, está en tu fortaleza y en la forma en que tú abraces esto que te he enseñado.
¿Volviste a Miami con un programa de nutrición?
Volví a Miami con una nueva vida, con un programa de nutrición, con un programa de con un estilo de vida diferente, y ahí emprendí toda una serie de nuevas tareas y de nuevas formas para poder enfrentar este problema, pero no paré en mi proceso investigativo. Seguí investigando y quise conocer más y más y más, y llegué a conocer a uno de los hombres más grandes de ciencia que ha tenido la humanidad, el doctor alemán Max Gerson, y a su hija Charlotte Gerson. Esta es una familia que ha dedicado toda su vida a la investigación.
¿Qué tipo de investigación?
A la investigación del cuerpo humano. Ajá. A la investigación de cómo en la naturaleza está todo. De cómo poder curar personas de cáncer desahuciadas por clínicas en Nueva York y el curarlas de cáncer, presentadas al Congreso de los Estados Unidos en el 1946, a un comité del Congreso. Y lo otro es historia. Y yo...
¿De todo eso hablas en tu libro?
De todo eso hablo en mi libro. Y de todo eso invito a mis amigos y a todo aquel que sienta la curiosidad de saber cómo puede mantener un estado de salud bien, cómo poder mantener un sistema inmune estable que puede enfrentar cualquier problema.
Pero sin lugar a dudas, ¿estás de acuerdo en que los hombres nos sigamos sometiendo a ese tipo de pruebas tradicionales, sanguíneas, el tacto
sí.
rectal, todo eso?
Yo pienso que los hombres tienen que determinar qué camino quieren escoger, porque eso es un problema de cada cual. Yo pienso que es muy importante hacerse, yo aprovecho, si fuera yo, ajá, aprovecho el avance de la ciencia. ¿En qué aspecto? En el aspecto de los análisis.
Claro, de prevenir.
Yo me hago mis análisis, claro, y veo por dónde estoy. Por dónde estoy, lo que tengo que hacer es curarme yo mismo. ¿A través de qué? De lo que yo como. Hay un viejo refrán, el padre de la medicina, Hipócrates, dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Ahí está todo. Tenemos que luchar con un estrés diario que nos impone la vida de una sociedad moderna y una ciudad con una actividad tremenda. Eso ya nos toca ya porque vivimos en este mundo, en esta época. No podemos escaparnos de esto. Bueno, ya que tenemos que lidiar con el estrés que produce una sustancia tóxica increíble que acaba con el organismo, bueno, pues entonces vamos a darle al cuerpo lo que él necesita para poder combatir eso y no echarle al cuerpo adentro más cosas que le hagan daño, que lo perjudiquen.
Claro.
Vamos a darle soldados, claro, para que él pueda batallar bien esa guerra interior, sí, para que el hígado haga su trabajo, el páncreas, los riñones, todo el mundo trabaje bien.
Amigos, el libro de Carlos se titula Buscando la Verdad, ¿Cómo Vencí al Cáncer? Carlos, quiero darte las gracias, quiero felicitarte por tu coraje, por tu victoria sobre una enfermedad tan feroz, y por tu decisión de escribir y publicar este libro y venir a hablarnos de él para que otros hombres que estén o puedan estar en la situación que tú estuviste se beneficien con tu testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Yo muy agradecido de estar en tu programa. Te admiro desde hace muchos años.
Gracias, gracias.
Por tus programas, por tu música, por todo tu trabajo. Y he tenido las cosas fortuitas de la vida. Me han llevado a un programa donde me encontré contigo después de haber sido oyente tuyo por muchos años.
Muchas gracias, gracias, gracias.
Un placer, estoy a su disposición. Bien. Cada vez que me necesite, pues aquí voy a estar con muchísimo gusto. Un saludo grande para toda aquella gente, aquellos hermanos que están en Cuba. Y un abrazo grande a mi familia.
Bien, amigos, hasta pronto.
Cuando una emoción te toque en el alma y la tempestad destruya tu calma. Si te agobia un amor, si te duele la vida, canta, pero canta. Cuando el desamor borre tu sonrisa y el viento del sur manche tu camisa, si te angustia un dolor, si te abate la pena, canta, pero canta. Canta, pero canta.